Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 de la FM. Radio Enlace Hortaleza, en el dial citado, aunque también somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org. También, por supuesto, puedes bajarte el programa, descargártelo de manera legal y estupenda desde muchos sitios, que luego ya más tarde os diremos. Sí, estamos, que luego diremos, no os preocupéis. De momento, simplemente has de saber, oh viajero de las ondas, viajero de la red, que te espera por delante una hora sobre el fantástico mundo del cómic, acompañado todo ello de la mejor música posible. Una hora entera sobre cómics y la mejor música posible. Pues oye, hay otras cosas mejores que hacer, pero bueno, son más baratas y hay que estar desnudo. Así que bueno, son, perdón, más caras y además, hay que estar desnudo. Tonterías aparte. Lo vemos en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
¡Prepárate, Jalmírez! ¡Viene el verano! Oye, nena, ¿qué voy a hacer? Ya viene el verano, no me sienta nada bien. A ningún vampiro le gusta el sol. Nos pone muy malo, yo no soy una excepción. Viene el verano, viene el verano, viene el verano. Oye, nena, ¿cómo no voy a salir?
Aquí tenemos nuestra segunda sintonía, una y otra, muchas segundas sintonías. Viene el verano de Siniestro Total. Y es una sintonía escogida por dos motivos. La primera, porque siempre es nuestra sintonía veraniega. Nuestra segunda sintonía veraniega, cuando la canícula aprieta, ponemos esta segunda sintonía. Viene el verano, Siniestro Total. Y también porque el tema de hoy es un poco especial. Hoy vamos a hacer un monográfico sobre la Marvel de terror de los 70, los cómics de terror Marvel setenteros, sobre todo con especial hincapié en La tumba de Drácula. Así que sintonía que habla de vampiros y que habla de verano, nos viene hoy pinto y parado y nos viene, bueno, hay otras expresiones castellanas más castizas sobre cosas que vienen bien, que están hechas para otra cosa distinta, pero bueno, que al final parece ser que se han hecho para, en fin, para conjuntadas. Seguimos porque al final voy a acabar peor de lo que uno había empezado. Decía que hoy tenemos un monográfico por también otro motivo. Hoy, bueno, para vosotros es sábado serán las 5 y 5 de la tarde más o menos para todos vosotros, para mí no. Hoy el programa también está grabado. Yo os comenté la semana pasada que seguramente durante el mes de junio tenga que grabar bastantes programas porque tengo un mes de muerte y destrucción y tengo que irme a hacer muchas cosas a sitios tranquilos y bueno, pues no puedo estar aquí en directo haciendo el programa. Así que ya digo que durante junio grabaré bastantes programas. La cosa es que además, concretamente esta semana lo he grabado un poquito antes de lo habitual y no he tenido mucho tiempo para... Todavía no he dado tiempo a que la historia acontezca y hayan salido novedades editoriales, haya habido muchas noticias importantes de cómic, con lo cual el programa hoy está siendo menos de actualidad que otra cosa y por eso te dedicamos a monográficos. Ya lo hicimos hace unas semanas, que hablamos de los Vengadores, el cómic de los Vengadores, de la historia, los personajes, y sobre todo los autores que han pasado por esa colección, y hoy haremos algo más o menos similar. Partiendo de la base de que hace poco, el día 15 del mes pasado, el 15 de mayo, salió por fin el primer tomo de La tumba de Drácula en esta edición limitada que está haciendo Panini con SD, unas ediciones limitadas, con número limitado, con su numerito de cada edición, con tapadura... papel no satinado, con lo cual viene de maravilla porque así se ve bien, mucho mejor el color clásico. Y hay una selección de cómics estupendas. Salieron Los Inhumanos de Jack Kirby, Los Eternos de Jack Kirby, tengo la cabeza fatal. Eternos de Jack Kirby, salió después Rampaging Hulk, salió después Pantera Negra de Jack Kirby, salió Cazar de Buscema. Salió también, por supuesto, esta tumba de Drácula, que van a ser cuatro tomazos, porque la colección tuvo su andadura. Salió ya el primero, este mes pasado, en mayo, y bueno, aprovechando que se está reeditando La tumba de Drácula, pues qué mejor que hacer un monográfico sobre El Señor de los Vampiros, Visión Marvel Comic. Deciros que esta ha tenido un par de ediciones no completas. Primera vez salió en los 80, salió publicado por Forum, cuando Planeta todavía publicaba cómics bajo el sello Forum, y duró poquitos números, luego se metió números dobles y además con un complemento que era el Doctor Extraño de Stephen Lehart, que también es estupendísimo, pero enseguida acabó la colección. Yo tengo esos números, los recuerdo de mi infancia con mucha nostalgia. A mí me encantaban los vampiros, me encantaba Drácula, con lo cual esta colección, La Tumba de Drácula, no podía gustarme más. Luego también se le publicada, mucho tiempo después, en el formato Biblioteca Marvel, ese formato pequeñito, en blanco y negro, que se encuentran las malas lenguas, descubrieron que cuando estaban cortando papel en la imprenta para publicar cómics, siempre les quedaba un corte que tiraban, que era ese formato pequeñito. Y alguien pensó, oye, ¿y si aprovechamos para publicar cómics en este papel que tiramos? Dicho y hecho, así lo hicieron. Y ahí surgió la idea de la Biblioteca Marvel. Esto es una mala lengua, es un rumor malicioso. Ahí me lo contaron de buena tinta, me dijeron. Yo siempre que lo cuento, este rumor y esta cosa, lo cuento diciendo que, oye, que yo no estoy seguro, que no estaba allí, ni mucho menos. Pero, en fin, la cosa son que después Planeta publicó La Tumba de Drácula en este formato de Biblioteca Marvel, a tamaño pequeñito, en blanco y negro, y publicó mucho más. En la etapa Forum publicaron muy, muy poquito. Ahora ya va a ser toda la colección entera, los casi 9 años de colección, que dicen casi, los 9 años de colección de La Tumba de Drácula, Marvel en los 70 en estado puro, y además va a incluir esta nueva edición limitada, los crossovers de Drácula con El Hombre Lobo, con la Patrulla X, con Doctor Extraño y con otros personajes de Marvel. A mí me parece una ocasión, digamos, imprescindible, porque a mí me encanta la Marvel de los 70, me encanta Drácula, los vampiros y me encanta este cómic de Mark Wolfman y Jean Collan. Pero antes pongámonos un poquito en antecedentes sobre cómo empieza a publicarse La Tumba de Drácula. Había en los 60 una cosa muy mala que era el Comics Code. Años 50, pues eso, hay unos cómics de terror, los cómics EC, que publican historias de terror, William Gaines, Graham Ingalls y un montón más de autores, hacen unos cómics fantásticamente buenos, de terror, pero gores, salvajes, con un giro argumental al final muy malicioso, mucho humor negro, bastante gores y sádicos, unos cómics que vendían una maravilla. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, el Senado americano empieza a pensar que esto es malo para los niños, una mala influencia, total, que hay que acabar con esos cómics. Y se les ocurre hacer el Comic Code, un sello de que está sido aprobado por un consejo regulador y censurador, y que el cómic que no tiene ese sello se puede publicar, pero tiene que publicarse con estrictas normas de adultos y demás. Y claro que nadie, después de venderlo publicitariamente, se aconsejaba que nadie comprara el cómic que no tuviera ese sellito. El Comics Code se carga toda la línea EC Comics y todo el cómic de terror, porque no puedes hacer nada de lo que hacía EC Comics. No pueden aparecer muertos vivientes, ni sangre, ni hachas, ni un montón de cosas. Todo lo que hacía EC Comics no se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que bueno, que en los 70 ya empieza el Comic Code a rebajarse un poquitín. Ya casi empiezan a no publicarse. De hecho, ya Marvel publica cómics sin Comic Code. Y no pasa nada. Empiezan a meter temas más adultos, temas de drogas. Marvel incluso se inventa para Spider-Man, un enemigo de Spider-Man, Morbius, el vampiro viviente. Es viviente porque así no es vampiro y no está muerto, y lo pueden hacer con el Comic Code. Es la pirueta que hace Marvel para sacar a Morbius, el vampiro viviente. Es este científico, hematólogo, intentando curar enfermedades de la sangre, se inyecta un suero, se inyecta y se mete en vampiro viviente. Entonces, ya digo, se puede publicar. El caso es que Marvel ya ha publicado a Morbius, el vampiro viviente, y dice Marvel que ya el Comic Code casi, pues que ya, en fin, que se lo pueden ya casi saltar. Año 71, el Comic Code se revisa y dice que no tiene ningún sentido. En fin, estamos diciendo que los rusos son una dictadura malísima y que no hay, que hay control estatal de todo. Vas a hacer todo lo mismo en la Tierra de las Libertades. Comic Code a Garetti. Y Marvel dice, esta es la nuestra, hacer un cómic de terror de la vieja escuela. Marvel, en la pre-Marvel, cuando era Timely Comics, se habían publicado un montón de monstruos, cosas de terror, y muchos personajes van a ser ahora rescatados en los 70. En los 70 es una edad de oro de las pelis de terror, la Hammer está arrasando, a mí también me encantan las pelis de la Hammer, y bueno, pues Marvel en los 70 aprovecha por la explotación. Que las pelis de la Hammer tienen mucho éxito, no pasa nada, nos liamos a sacar cómics de terror. Que las películas y las series de Kung Fu están arrasando, no pasa nada, sacamos a Power Man, Puño de Hierro, Shang-Chi. La Marvel de los 70 a mí me parece el... A mi juicio, y dudaría si es esta o los 80, que fue cuando yo me enganché con Marvel, la mejor etapa de Marvel. Pero bueno, ya discutiremos en otra ocasión. A lo que vamos, Marvel quiere publicar un cómic de terror, y ya sin Comic Code, con lo cual, estupendo. ¿qué personaje de terror usamos? Pues oye, Drácula. Drácula es el más conocido, todo el mundo conoce a Drácula, es un icono cultural. Nadie, salvo que viva debajo de una piedra o vivas en un... Vale, iba a hacer una broma sobre pueblos pequeños, pero vamos a dejarlo. En fin, quiero decir que a Drácula le conoce todo el mundo. Además, Drácula ya es derecho público, ya no hay que pagar a los herederos, así que otra mosca más para hacer Drácula. Dicho lo cual, La tumba de Drácula, una colección de terror para Marvel al estilo Marvel, a todo color, serializada. Esta serie se va a complementar con otra serie que se llamaba, creo que era Drácula Lives, me recuerdo que era en plan revista, blanco y negro, mayor tamaño, y era un poquito la diferencia que había con Conan. Conan publicaba el comic book de Conan, a color, formato comic book, todos los meses, mensual, serializado, y aparte se publicaba también La espada salvaje de Conan, con temas un poquito más adultos, en blanco y negro, formato revista. Bueno, con Drácula pasó algo parecido, se publicó el Drácula Lives, por un lado, como revista, y por otro lado, La tumba de Drácula. Creo que La tumba de Drácula empezó un poquito antes y luego salió Drácula Lives, o al revés, no recuerdo muy bien cómo. En el caso que ahora nos centramos en La tumba de Drácula, la serie de comic book de Marvel, serializada al estilo Marvel, dentro del universo Marvel. Drácula se va a pegar con la Patrulla X, con Thor, con el Doctor Extraño y con un montón de personajes de Marvel, porque todo esto ocurre en el universo Marvel, que es la gracia y la grandeza de esta colección. ¿Quiénes empiezan a guionizar todo esto? Pues oye, ni más ni menos, unos guionistas de bastante relumbrón. El número uno, el guionista Jerry Conway, que ya venía de haber hecho cosas magistrales para Spider-Man. Más tarde llegan gente como Archie Goodwin, otro clasiquísimo de Marvel, incluso a Gareth Fox, que venía de hacer cosas con la Liga de la Justicia en DC y es otro de los guionistas clásicos. Pero los primeros números no tienen una, digamos, por así decirlo, una no coherencia argumental, pero es que el cambio de guionistas hace que, bueno, cada uno vaya un poquito por su lado y no esté muy clara la cosa. Hasta que en el número 7, me parece que era, llega Marv Wolfman, un guionista cuyo nombre le venía al apellido, le venía que, vamos, que ni pintado a la colección, Marv Wolfman, y pues fue la colección que le catapultó, pues hoy primero la fama. Luego ya en los 80 recaló en DC, hizo los nuevos titanes, los jóvenes titanes con George Pérez, para mí uno de los mejores cómics de superhéroes que se han hecho nunca. Pero bueno, otro día hablaremos de los titanes. Ahora estamos con Marv Wolfman en La tumba de Drácula, y a Marv Wolfman, pues el tema del terror, pues no le gustaba el género. ¿Qué se le va a hacer? Se lo encarga Stan Lee y dice, bueno, vale, pues habrá que guionizar. ¿Qué se le va a hacer? Tampoco vamos a llorar por una cosa así. No me gusta el terror, pero en fin. Y oye, para no gustarle estuvo 9 años y lo hizo de maravilla. ¿Quién está encargado de la parte gráfica? De la parte gráfica, en un principio pensó Stan Lee en Bill Everett, con el que yo había trabajado para hacer Daredevil. Pero, bueno, hay otro secuelo, otro iconista, Jane Collan, que quiere hacerlo. Y le está persiguiendo a Stan Lee. Oye, Stan Lee, quiero dibujarlo yo. Y decía Stan Lee, sí, pero es que prefiero a Bill Everett. Y Jane Collan, RKR, venga, Stan Lee, quiero dibujarlo yo. Y dijo Jane Collan, pues ya está. Llegó, cogió un día un papel, dibujó a Drácula, su visión, que se inspiró, por cierto, en el actor británico Jack Palance. Nada de Christopher Lee, Bela Lugosi, que está muy visto, Jack Palance. Pensó una presencia de un actor, oye, un actor con su porte, su donaire, su saber estar, que era Jack Palance, y oye, lo dibujó Jack Collan, se lo dio a Stan Lee, dijo, ¿qué te parece este Drácula? Y dijo Stan Lee, señor Jack Collan, a dibujar La tumba de Drácula. Luego, curiosamente, por azares de la vida y la serendipia, Jack Palance interpretó a Drácula en la película de los años 70, posterior a La tumba de Drácula, por cierto, pero después estaría ligado Jack Palance invariablemente a Drácula. Que por cierto, Drácula y Jack Palance está también bastante bien. Se inventan un par de cosas, cambian los nombres de Mina y de Lucy, cosa que a mí de niño me rapateó enormemente, porque qué más da cambiar los nombres, para que te los inventes. Y que la llames, yo que sé, Julita y Berta. Y me los he inventado para no pagar derechos. Jaja, ja, qué maquiavélico soy, pero cambiar los nombres a las dos no tiene sentido. No me hagáis mucho caso, que hoy estoy un poco desatado verbalmente. A lo que vamos, tenemos ya equipo creativo, varios guionistas pasan, hasta que llega Marv Wolfman número 7 y Jane Collan. Ahí estamos prácticamente toda la colección, y además con buenos entintadores, sobre todo con Tom Palmer, es cuando empieza ya a ir como un tiro. Pero es que además las portadas las dibuja Jill Kane. Es decir, que aquí tenemos toda una serie de características para hacer de este cómic una auténtica maravilla, y además duradero, 9 años. Esto empieza, pues oye, que la verdad es que la historia de punto de partida es bastante típica. Resulta que un tal Drake, heredero de Drácula, lo que tiene, vive, por supuesto, en Estados Unidos. ¿Dónde va a vivir? ¿En Totana? Pues no, en Estados Unidos. Y bueno, pues resulta que era de la Castilla de Drácula. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas pasan, verdad? Yo me imagino que te das un día en casa y me dicen, oye, que no te has enterado, pero que eres heredero de Drácula y que has heredado su castillo. Yo, anda la osa. Yo primero me preguntaría, esto es un poquito extraño, pero no, él se va a Transilvania a buscar su castillo y a hacer una atracción turística, que es lo que le dice su amigo que va con él, que es más bonito. Conclusión, yo llego a Castillo de Drácula, me encuentro a un señor en un ataúd con una estaca clavada y ¿qué le pido que hago? Evidentemente, quitar la estaca. No, vamos, no destripo nada porque es el número uno, ¿eh? ¿Qué ocurre, Drácula? Hacer maldades y de las suyas. Los primeros números son así un poquito, pues oye, más de andar por casa, pero poco a poco empieza ya a tener una trama continuada en el tiempo con la aparición de, pues oye, unos matavampiros que llevan buscando a Drácula y a vampiros pues toda su vida. Y tenemos ni más ni menos que a Rachel Van Helsing, la nieta de Van Helsing. Recordar que ahora mismo estamos ya en el 2015 y dirás, uff, la nieta de Van Helsing. Pues ya tiene que ser abuela la nieta de Van Helsing. Bueno, en los 70 no había pasado tanto tiempo, habían pasado solamente unos 80 años. Claro, hacer cálculos, desde 1880 y tantos, que está ambientada Drácula, a 1970, pues oye, ahí estamos. Tenía perfectamente Van Helsing edad para que su nieta, Lozana y tal, fuera todavía cazavampiros. Rachel Van Helsing se junta con un hindú gigante y mudo de la impresión de matar vampiros, suponemos, llamado Taj, y entre ellos dos, pues oye, digamos que acogen a Drake, al descendiente de Drácula, y se dedican a, pues eso, a matar vampiros por el orbe. ¿Qué ocurre? Que Drácula va a ser el antagonista, pero también protagonista, porque Drácula de vez en cuando va a tener sus propios planes, sus propias historias, incluso va a tener de vez en cuando que aliarse con otros matavampiros para combatir cosas mucho peores, que las hay, que hay gente mucho peor que Drácula. Aquí no acaba la broma, porque se van a juntar también otros cuantos descendientes de personajes de la novela de Bram Stoker, sin ir más lejos, Kunsey Harker, descendiente de Jonathan Harker, pues también va a aparecer, ya es un señor mayor, talludito, en silla de ruedas, pero también va a guiarles para matar vampiros. Y un personaje que luego será importantísimo en Marvel, que ha tenido estas películas, tres concretamente, que es Blade, el cazavampiro, ambientado, claro, como se hace en los 70, Mark Wolfman, que era un personaje afroamericano, en los 70, con el pelo afro y demás, que en aquel entonces pues de muchos personajes afroamericanos no había en los cómics, y Blade fue un icono cultural en los 70, un personaje estupendo, guay, casi uno de los principales protagonistas de la tumba de Drácula en cuanto aparece. Este matavampiros de Harlem, setentero, que es además un personaje fantástico. Pero aquí no pasa nada, porque tenemos todavía muchos más personajes. Estaría también Aníbal King, un vampiro renegado, vampiro bueno, que persigue vampiros, que mata vampiros, y que es una especie de detective nocturno. Aníbal King es otro personaje estupendísimo. Salen vampiros malos y malísimos. Sin ir más lejos, Deacon Frost. Deacon Frost es el vampiro que mata a la madre de Blade, y el vampiro que convierte a Aníbal King en vampiro. Y Deacon Frost va a ser enemigo recurrente, incluso dentro de los propios cómics Marvel. Nos quedan más personajes más, que luego si queréis decimos, pero antes pongamos una cancioncilla, hemos hecho una selección de canciones que pueden pegar hoy con el tema y con las cosas. Empezamos, ya que hablamos de monstruos, Marvel de los 70 y demás, vamos a poner una canción de los Cynics, un grupo de garaje ochentero. De hecho, este año 80 se junta este grupo. Me pillo los dedos porque siempre pongo canciones un poquito más atrás en el tiempo, pero bueno, estamos en los 70, la colección de la tumba de Drácula dura hasta el año 79, hasta agosto del 79, en el año 80 se funda los Cynics. Quién sabe si los Cynics estarían influenciados por la tumba de Drácula cuando compusieron esta canción, I Got Nightmares, tengo pesadillas. Es muy cortita, así que vamos a escucharla tranquilamente. Y después seguimos con muchas más cosas. The Cynics, I Got Nightmares. Y después seguimos aquí con la tumba de Drácula, más personajes. Y también con más personajes de terror de Marvel. No vayáis, que nos quedan unas cuantas cosas por contaros. We'll be right back. Estaban los Cynics en su I Got Nightmares y bueno, pesadillas que tenían los Cynics seguramente por haber leído La Tumba de Drácula o por haber visto la adaptación al anime. Hubo una adaptación al anime en mi generación, la gente de mi generación, de mi edad, más o menos, en mi franja de edad, tenemos todos un trauma con esta adaptación cinematográfica de La Tumba de Drácula, una adaptación japonesa de Toei Animation, que aquí en España se puso una mañana, una bonita mañana de Navidad, en el programa de Teresa Raval. Tenía bien poner siempre una película de dibujos animados, todos los días, en Navidades, ya sabemos. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué un día se les ocurrió poner esta animación? Eran dibujos. Los dibujos son para niños, ergo, si los dibujos son para niños y estos son dibujos, son para niños. Esto es así, pensaría Teresa Raval. La adaptación de La Tumba de Drácula, vista ahora, vista de adultos, es una risa absoluta porque es completamente, vamos, inverosímil. Y además es completamente, casi casi, si me apuras, comedia involuntaria. Pero vista de niños, los niños que vimos esa, nos cagamos con las patas abajo. De verdad, qué miedo pasamos, qué trauma tuvimos todos con la adaptación de La Tumba de Drácula al anime. De hecho, yo todavía tengo recuerdos, y de vez en cuando me tengo, no me voy a decir trastorno de estrés postraumático, ni mucho menos, pero lo había ahora y me río. Pero si consigo ir atrás en el tiempo mental y tratar de recordar el sentimiento, qué miedo pasamos todos con esta adaptación de La Tumba de Drácula. Era muy parecida a La Tumba de Drácula, de hecho era casi, casi similar los personajes, solo que luego se les iba un poquitín más, un poquitín más en la pinza. Esto lo comento para que veáis la importancia que tuvo este cómic, hasta en Japón se decidió hacer un anime basado en este cómic. Más tarde también es en los 90, se intentó volver. En los 90 fue un revival de todo el género de terror de Marvel, intentaron sacarlo con todo y se hizo, bueno, bajo sello Epic, volver a contar La Tumba de Drácula con el mismo equipo creativo, Mark Wolfman y Jane Collan, pero tuvo un poquito menos de éxito en esa ocasión. Yo te recuerdo, ni siquiera recuerdo haber visto por ahí los cómics de los nuevos cómics de La Tumba de Drácula. Hablamos de La Tumba de Drácula, Mark Wolfman, Jane Collan, hablamos de más personajes, saldría hasta Lilith, una hija de Drácula también malísima, hay satanistas, bueno, hay de todo en La Tumba de Drácula, y además se enfrentan con el Doctor Extraño, y durante 70 números que dura la colección, ya digo casi 9 años prácticamente, hay un final épico y apoteósico, que por supuesto no voy a desvelar, pero que tiene que ver con la fórmula Montesi, y yo lo dejo caer, pues si alguien se lo quiere leer. El caso es que, bueno, tiene crossover con otras colecciones de terror como El Hombre Lobo de Mike Bloch, porque no solamente Marvel dio la campanada con Drácula, hubo otras muchas colecciones. Antes de seguir con estas otras colecciones, también hay que decir que después del mismo equipo creativo, Mark Wolfman, Shane Colan, llegan a DC Comics y bueno, hace una serie parecida, siguen con el rebufo de la temperatura que hacen los Night Stalkers, que aquí no... Aquí lo único que se ha visto de Night Stalkers fue cuando Ediciones 5 publicó los primeros números de La Cosa del Pantano de Len Wein y Bernie Wrightson. De complemento aparecieron estos Night Stalkers de... Ya digo, Mark Wolfman y Jean Collan haciendo lo mismo, una vez en matavampiros, detectives de lo fantástico y de lo oculto, pero en este caso en el universo DC. Se inventa a Baron Winters, que es un villano que mola bastante, que más tarde después pues lo resucita a Alan Moore para su etapa en La Cosa del Pantano. Pero bueno, eso es después en DC Comics, otro día hablaremos del terror en DC Comics, pero ahora estamos con Marvel. Estamos en los 70, hemos visto la tumba de Drácula, hemos visto varios personajes que aparecen, y hemos visto cómo esta colección es... importante. Más malos, habéis dicho, claro, es que hay más malos. ¿Qué hay más malos que Drácula? Pues está Lilith, la hija de Drácula, es casi casi más mala que su padre, Varnay. Varnay se habla que es el primer vampiro. Se dice. Este, por supuesto, es una... En fin, no una coña, pero es una referencia literaria porque hace referencia al cómic Varnay, el vampiro, del siglo XIX, que se considera como la primera historia larga de vampiros, también la primera historia escrita de vampiros, que sí, que había muchas historias de vampiros, orales y demás, pero escrito cuando Polidori escribe el vampiro de Polidori aquella noche en la finca con Lord Byron y demás, ya existía, ya habían leído Varnay el vampiro, que, ya digo, pues, se considera como la primera historia escrita o de la que queda constancia de vampiros. Varnay el vampiro, pues ahí viene Varnay, y el vampiro, que también es malísimo, y más señores de los vampiros, Nimrod, otro señor de los vampiros antes que Drácula. Drácula es el señor de los vampiros, pero antes ha habido otros, y Drácula tiene que pegarse con ellos, y como son más malos que Drácula todavía, pues oye, tienen que aliarse con esta panda de cazavampiros, Rachel Van Helsing y demás. Hay que deciros, si lo leéis ahora, yo tengo que avisar, a mí es un cómic que me entusiasma, pero yo tengo que avisar de su momento, años 70, cómic Marvel, todavía es para un público juvenil. Drácula habla solo, tiene soliloquios de jaja, qué malo soy, estúpidos mortales, jamás podréis con la grandeza de Drácula, yo sé que soy grande y los humanos sois miserables. Esto es soliloquio que tienen los malos, los villanos de cómic, hoy día ya ese recurso no se lleva, antes era normal. Y bueno, pues son los recursos de hacer a un villano utilizando pues eso, bocadillos de cómic, y hacer que un villano sea villanísimo hablando prácticamente solo. Este tipo de cosas que a lo mejor a un lector moderno le pueden resultar chocantes, sobre todo si no has leído esos cómics en otro momento, a mí me parece pues oye, completamente entrañable y cariñosísimo. El dibujo de Jean Collan, a mí Jean Collan me gusta pero una barbaridad, creo que es un creador de atmósferas como ha habido poquitos, lo demostró en Daredevil con Stan Lee, lo demostró en La Tumba de Drácula, lo demuestra en Batman, después llega a DC y hace una etapa de Batman también brillantísima, en la que por cierto se rumorea que DC Comics va a sacar Batman clásico, Batman pre-80, historias de Batman que pues, aquí están muy poquito vistas, como el Batman de Jim Aparo o como el Batman de Jean Collan. Se rumorea, lo comento así ahora mismo de pasada, se rumorea, no está del todo claro, pero es lo que se dice. El caso es que bueno, Jean Collan es un dibujante atmosférico, capaz de crear unas atmósferas tremendas y con un estilo propio, característico y realmente envolvente. A mí me gusta mucho Jean Collan. De hecho, bueno, pues el guionista del cómic Peter David, para él es otro de los grandísimos dibujantes. Y oye, si le gusta Peter David, ya hay que empezar a pensar que yo me puedo equivocar, porque en fin, yo tampoco tengo gran gusto ni nada. Pero oye, Peter David, a lo mejor a mí no me respetáis mis gustos, pero a Peter David supongo que me lo respetaréis. Y si lo dice Peter David, pues será un gran dibujante. Pero bueno, el caso es que esto, ya digo, esto era Drácula en DC Comics, años 70, por toda esta confluencia de factores que hemos ido viendo. Y oye, fue como un tiro, vendió un montón, gustó muchísimo. Es una colección bastante longeva para los 70. A ver, sí, Patrulla X, Spider-Man y Thor han durado mucho más, pero colecciones de terror, así colecciones más menos superheroicas, por llamarlo de algún modo, que duren 9 años continuados, es bastante. Incluso hoy día, que una colección nueva, recién creada, que no sea Spider-Man, Cuatro Fantásticos, Thor y etc, etc, que dure 9 años, es bastante. Y bueno, pues su momento fue completamente pues ha sido una serie de culto. En España, repito, salió publicada en los 80 solamente con los Comic Forum, duró muy poquitos números, una pena. Yo recuerdo de niño cuando compraba colecciones y veía el cartelito de último número, casi lloraba. Llegabas al kiosco a por tu cómic del mes, lo cogías y veías su último número. Dices, no, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? Eso me pasó muchas veces, pero me dolió mucho con La tumba de Drácula. El formato de Biblioteca Marvel no me lo compré, con lo cual pues estaba deseando que volviera a reeditarse. Y esta reedición de Panini SD edición limitada, pues a mí me está viniendo ni pintado. El primer tomo son 500 páginas, con lo cual tenéis para leer una barbaridad. Yo me la compré hace el 15 de mayo y como leo muy poquito porque tengo mucho lío, me leo casi ni un número por la noche en la camita tranquilamente, y fíjate, todavía me dura y espero que me dure mucho más. Lo que pasa es que ya este mes llega el segundo tomo y al final pues fíjate, se me van a acumular los tomos de La tumba de Drácula. Según me dicen, se me cuentan, por ejemplo, en las tiendas de Generación X se han pedido una barbaridad y se están agotando. Normalmente los cómics estos de edición limitadas, a la tienda les quedan algunos y en la FNAC les quedan 700 millones, que es la pega de esta edición. Y limitada sí, pero casi todo ha sido para la FNAC y en las tiendas pequeñas les ha costado un montón conseguir uno y no te digo ya dos. Les ha costado mucho conseguirlos. La FNAC ahí tiene un montón. Los eternos de Jack Kirby tardó un poquito, pero ya se ha agotado. Ratback and Hulk quedan todavía bastantes por ahí sueltos. Pantera Negra de Jack Kirby, alguno queda también por ahí. Cazar está empezando a agotarse. La tumba de Drácula me comentan que están muy agotados. Si lo que yo os digo os está animando, pues os aconsejo que si lo veis en algún momento, esta tumba de Drácula, este primer tomo, que oye, que no lo pensé mucho, que a lo mejor se agota, yo, que conste, no trabajo ni para Panini ni para SD y ni estoy haciendo todas las colecciones limitadas porque no puedo, no me da abasto, pero La tumba de Drácula sí que lo tengo y sí que si puedo me compraré los cuatro tomos, aunque tenga que leerlos debajo de un puente, pero así lo haremos. Pero bueno, seguimos todavía, que nos quedan todavía unos cuantos cómics más de terror de Marvel en los 70, en un momento de creatividad deslumbrante, porque aparte de La tumba de Drácula, incluso antes apareció el hombre lobo, Werewolf by Night, un personaje también Marvel, aparece en el cómic Marvel Spotlight. Por cierto, primero aparece como enemigo del Caballero Luna, en la etapa de Doug Moench y Bill Sienkiewicz, que es una etapa que por Dios alguien reedite, y que a lo mejor, quién sabe, en esta edición de SD limitada se reedita, y ese es otro cómic que sí hay que tener. El Caballero Luna de Doug Moench y Bill Sienkiewicz, hay que tenerlo también, sí o sí. Pues ahí aparece este hombre lobo. Este hombre lobo, por supuesto, con la tradición del hombre lobo. El hombre que sufre la maldición, en este caso Jack Russell, no es mala persona, ni mucho menos. Ha sido, pues eso, maldito con esta... Con este problema, convertirse en hombre lobo la noche de luna llena, y bueno, pues tiene que luchar contra un montón de cosas. Y las historias eran un poquito temática Hulk, entre comillas. Jack Russell huye de un sitio, se encuentra en un pueblo, hay monstruos, hay cosas malas, y pues que sin querer, mira ni verlo, el hombre lobo aparece y la monta. Gente que sabe quién es, le persigue, quiere controlarle, en fin, cosa que pasa a los hombres lobos. Según me han dicho, yo nunca he sido hombre lobo. Creo que no conozco amigos hombres lobos, pero bueno, según me han contado por ahí, a los hombres lobos les pasan estas cosas. ¿Qué se va a hacer? Que hay monstruos que tienen más gracia y a los hombres lobos, pues, le pasa esto. Que tampoco, ¿qué le vamos a hacer? Hablando de monstruos, creo que ya lo he comentado, pero me gusta siempre mucho decir esta frase, que me parece estupenda. Hablando de monstruos, el gran Josh Romero hablaba de los zombies, que luego hablaremos de zombies, y decía que los zombies son el monstruo de la clase obrera. Cualquiera puede ser un zombie. Tienes que morirte. Nada más. Los vampiros son aristócratas centroeuropeos, y si no te convierte vampiro, si no quiere, no te convierte. Son muy selectivos y muy suyos. Los hombres lobos igual, tienen que hacerte una maldición tremenda, o que te arañe un hombre lobo o te muerda y no morirte. Tampoco es tan fácil. Cuesta mucho ser hombre lobo. No llega a cualquiera. No hay un grado medio de CP para ser hombre lobo, ni mucho menos. Zombie sí, te mueres y punto, y eres zombie. Arreglado. Monstruo de clase obrera. Lo he dicho muchas veces, pero es que me parece de una genialidad tal el zombie como monstruo de clase obrera, que lo repito siempre que puedo. Pero hablamos del hombre lobo de Marvel, Jack Russell, de Marvel Spotlight número 2, pero luego tuvo una serie guionizada por Gerry Conway y dibujada por Mike Bloch, que es otro dibujante de terror clásico. Sean Coran en Drácula, Mike Bloch en el hombre lobo. Este Figaro Verde en El Hombre Cosa, que luego hablaremos de él, y en DC Comics, Bernie Wrightson en La Cosa del Pantano, son estos dibujantes de terror que se han especializado y han hecho maravillas con el terror. Pues después de Jerry Conway y Mike Bloch llegaron otro equipo creativo, Doug Moench y Don Perlin, que también hicieron del Hombre Lobo, un personaje bastante carismático en la Marvel de los 70. Un personaje que a mí me encanta, el motorista fantasma. Aquí se juntan dos cosas, se junta el gusto por los cómics, por el terror en general, por las motos, años 70, las Harley, la cilindrada, Ángeles del Infierno, están también muy en boga en Estados Unidos, y se junta con la vena satanista, que también empiezan ya unas cuantas sectas y demás a pulular, también a raíz de películas como El Exorcista, La Maldición de Damien y demás. El caso es que Johnny Blaze, este motorista acrobático que sacrifica su alma, se la vende a Mephisto para aquello de que salvar la vida de su padre adoptivo de la feria Quentin. Se convierte en un motorista, el demonio Zaratos le posee y se convierte en una entidad que va quemando con el fuego del infierno a las almas de los pecaminosos. A mí me gusta muchísimo el motorista fantasma. Siempre que vayamos hablando del cómic, trato de conseguir todos los cómics Vértice, Surco y antiguas ediciones, y creo que toma casi todo lo del motorista fantasma, que es un personaje que me encanta. Y bueno, pues fue otro clasiquísimo de los 70. Por cierto, que hubo problemas con Gary Friedrich, que es su creador, perdió un juicio con Marvel Comics, y en Marvel Comics incluso le ha prohibido que diga que era creador de motorista fantasma. Ha sido así la sentencia. No es que no pueda dibujarlo, es que no puede ni siquiera decir que él es el creador de motorista fantasma. Pero bueno, esta sentencia hace referencia a Gary Friedrich, porque aquí se puede decir perfectamente que Gary Friedrich es el creador del motorista fantasma. Y alguno dirá, qué mal es Marvel, qué le hace con Gary Friedrich. Hombre, tiene su otro punto de vista. Gary Friedrich y todos estos dibujantes viven de hacer comisiones. Hacen dibujos por encargo y cobran, algunos de ellos, sumas bastante astronómicas. Gary Friedrich no lo sé, pero John Byrne vive de comisiones, vive de maravilla por comisiones, y el capullo John Byrne ya casi no hace cómics. ¿Qué ocurre? Que a las comisiones la gente le pide pues lo que le pide. A ver, le pide Batman, le pide Catwoman, Cuatro Fantásticos, Galactus, no le piden cualquier cosita. Por visto a Gary Friedrich, y pues oye, dibujaba motoristas fantasmas a troche y moche, y no sé exactamente por qué motivo empieza el problema con Marvel, pero que bueno, que es dinero que en teoría la marca registrada del motorista fantasma es de Marvel. Que sí, que estamos todos de acuerdo y que los creadores son los creadores y que aquí no hay discusión posible, pero que bueno, solo quería dar también el punto de vista de Marvel y de la faena que le hizo al pobre Gary Friedrich. Pero bueno, motorista fantasma aparece en otros personajes, como por ejemplo Damon Hellstrom, otro personaje de terror, Damon Hellstrom, el hijo de Satán, un ocultista. Que es eso, pues es lo que tiene el hijo de Satán, es pues eso, pues se puede figurar las historias en las que se ve inmerso este satanista, que por cierto es satanista, y esta conexión fue la que tuvo un poquitín más de problema en Marvel. También aparece en Marvel Spotlight. Marvel Spotlight fue un cómic que trataba de sacar nuevos personajes y que luego, si tenían tirón, pues se le hacían su colección. Pasó con el Hombre Lobo, pasó con el Hombre Lobo. No sé si el motorista fantasma empieza en Ghost Rider o también empieza en Marvel Spotlight, no recuerdo. Pero bueno, Damon Hellstrom sí que aparece en la colección de motorista fantasma y después ya en Marvel Spotlight y después sigue teniendo su serie. Tuvo bastantes quejas de los lectores porque decían que era una apología del satanismo y demás, y bueno, esta colección no duró mucho tiempo, pero bueno, este personaje, que luego sí que fue recurrente, ha salido en Los Defensores, ha salido de vez en cuando aparece un problema mágico, infernal y demás, aparece como secundario Damon Hellstrom, y ahí está el hombre haciendo de las suyas. Pero es que no os perdáis que Damon Hellstrom tenía una hermana, que era Satana, que era la hija de Satán. Hermanastra, por supuesto, no compartían madre, pero y Satana sí era mala. Satana era bastante capulla. Pues bueno, Damon Hellstrom al fin y al cabo no era malo, era ocultista, tenía sus cosas, tenía por parte de padre su humor y sus cosas, pero bueno, que este era, entre millones de comillas, el protagonista y era bueno. Satana sí era capulla, Satana sí era mala. Aparece en la colección Vampire Tales y los creadores son Roy Thomas y John Romita Sr. O sea, figuraos qué equipo creativo, Roy Thomas, John Romita Sr. Y ahí crean a Satana. Antes hemos hablado de zombies, porque también tenemos zombies en Marvel. Simon Garth, no recuerdo si era el hombre zombie o el zombie viviente, no recuerdo cómo se llamaba. Era un pobre zombie que tenía un amuleto que el amuleto le permitía de alguna forma mantener su alma en el cuerpo de zombie y tener cierto control sobre sus actos y sus voluntades. Pero claro, ese mismo medallón permitía que hubiera gente que lo controlara con una serie de palabras mágicas y demás, con lo cual ala, a ser controlado también Simon Garth. Simon Garth ha tenido hace poquito un revival, pero como luego después hablaremos de revivals de estos personajes, ya lo veremos. ¿Quién crea a Simon Garth? Stan Lee y Bill Everett, años 40. Recordar que a Marvel, antes de Marvel, podían hacer muchas de estas cosas, muchos monstruos, muchos zombies, y cuando el Comics Code no les dejaba, se quedan en el baúl, pero en los 70, cuando vuelve otra vez a triunfar el género de terror, sacan de la chistera todo lo antiguo, y Simon Garth, este zombie viviente, este hombre zombie, vuelve a ser utilizado en los 70. Ponemos si quieres otra cancioncilla y después seguimos con más cosas. Ya que hablamos de Demon Hellstrom, ya que hablamos de Satana, ya que hablamos de Motorista Fantasma, hay que poner una canción, por supuesto, no he puesto otra forma, de sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Y además, como hablamos de Johnny Blaze y del circo, pues evidentemente de Rock and Roll Circus, este experimento que se monta en Rolling Stone con unos cuantos amiguetes. Bueno, amiguetes, teniendo en cuenta que son Taj Mahal, Los Who, Brian Faithful, Yoko Ono, Jethro Tull, etc, etc, pues en fin, yo creo que amiguetes se queda corto. El Rock and Roll Circus de Rolling Stone es un disco completamente impresionante, una auténtica maravilla, todas las canciones una detrás de otra, y pondremos una de los Rolling Stones, por supuesto, de sus satánicas majestades. La canción la hemos puesto, he mirado la base de datos, la puse hace unos, yo creo que más de 5 años, yo creo que no se puede repetir, y además puse la canción, la edición del disco, no la edición que tocan en directo en este espectáculo, que fue además un vídeo, un vídeo documental, medio película, toda esa gente tocando en directo, luego se grabó el disco, por supuesto, pero esto está también en vídeo, en imagen, también hay un vídeo de este Rock and Roll, Rolling Stone, Rock and Roll Circus, y lo que decía Rolling Stone, la canción es ni más ni menos que You Can't Always Get What You Want, nunca puedes tener lo que quieres, que hace referencia también a Johnny Blaze, motorista fantasma, cuando quiere salvar el alma de su padre y no lo consigue del todo, y además se lleva a Zaratos puesto encima. Hala, te vas a tu casa y te llevas a Zaratos para que vuelvas a pactar con Mephisto, que no sé a qué se le ocurre, visto lo visto, no sé a qué se le ocurre pactar con Mephisto si luego no atina, bueno, él atina, pero que al final siempre te lo lleva puesto. Pues hala, para que vuelvas a pactar con Mephisto. Rolling Stone, Rock and Roll Circus, You Can't Always Get What You Want, un tema monumental de los Rolling Stone, que además es una canción, pues oye, con cierto grado de duración, pero que es fantastiquísima. ¿Dura la canción? Ah, no tanto. Bueno, entonces se pone estupendamente. Rolling Stones, en directo, Rock and Roll Circus, You Can't Always Get What You Want. No vayáis, que después seguimos aquí con muchas más cosas.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want, but if you try sometime, well, you might just find and get what you need. A man sitting up pretty easy.
O sea que estaba Rolling Stone con su You Can't Always Get What You Want del disco Rock and Roll Circus, sonando pues oye, maravilla absoluta. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, 107.5 del FM, www.redenlace.org, y también te puedes bajar el programa desde varios sitios, sin ir más lejos del propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Somos ya 148 miembros y llegaremos en breve a 150, no me cabe duda, pues desde ese programa, desde ese grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, te puedes bajar el programa. También desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos que colgamos en ebooks, y también desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Red Enlace que se emite aquí todos los domingos de 6 a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues ahí también puedes bajarte este programa desde su página web www.solosanteelpeligro.com. Y seguimos aquí con Marvel en los 70, con los cómics de terror de Marvel. Hemos visto ya unos cuantos, todo la tumba de Drácula, el hombre lobo, Demon Gesto, Motorista Fantasma, Simon Garth, el Hombre Zombie. Hemos visto varios personajes raros como Satana. Y nos queda un cómic también muy importante, que fue el Hombre Cosa, Man Thing. Este monstruo que vivía en los pantanos de Florida. Esta entidad que no sabe nadie muy bien qué es. Esta entidad que es un monstruo, que no tiene inteligencia, es controlada por la gente. Luego se dijo que vivía en Florida porque es el guardián de un vórtice de dimensiones. Una cosa extrañísima. Pero ocurre que esta entidad, cuando alguien tiene miedo y esta entidad le toca, te quema. Si sientes miedo y la cosa, el Hombre Cosa te toca, te quema. Con lo cual, si le ves, no tengas miedo. El personaje se alimenta así a bola pluma, Stan Lee, con Roy Thomas. En un principio querían que... se alimenta para que lo guionice después Jerry Conway. Jerry Conway está metido en casi todas estas historias de terror de Marvel de los 70. Jerry Conway es casi el guionista de Marvel en los 70 por antonomasia en Spider-Man, sin ir más lejos. El caso es que, pues tuvo ahí una historia, no hace mucho Jerry Conway, después se le encarga a Len Wein, quien sigue escribiéndolo, pero Len Wein al final pues no lo hace. Curiosamente, Len Wein después, cuando llega a DC Comics, va a crear la Cosa del Pantano, un poquitín inspirada en este personaje. No tanto, porque la Cosa del Pantano es Alec Holland, un biólogo que, cae al pantano, se regenera, no tiene mucho que ver con este monstruo, esta entidad que no sé muy bien qué es. El Hombre Cosa, de Man Thing, no confundir con Swamp Thing, la Cosa del Pantano, que es de DC Comics. Este es Man Thing, el Hombre Cosa. Fue lo que fue gracias a Steve Gerber, un creador un poquito freelance en Marvel en los 70, que hace cosas como la colección de de Howard el Pato, que es una ida de olla absoluta, divertidísima, pero absolutamente ida de olla. Y bueno, y este Man Thing, este hombre cosa. Esta colección de los 70 de Steve Gerber es tan rara, tan bizarra y tan original que ha influenciado a muchísima gente, como por ejemplo a Neil Gaiman. Neil Gaiman, guionista de Sandman, siempre dice que una de sus inspiraciones para crear Sandman y ese mundo mítico, mitológico, creativo, tan importante y tan fantasioso y tan soñado, pues oye, viene, entre otras cosas, por supuesto, de El Hombre Cosa de Steve Gerber. Claro, estos personajes están fenomenal, todos separados, pero qué pena que no estén juntos y no podemos leer un cómic de estos monstruos juntos. Sí que podemos. Se llamó La Legión de los Monstruos, del año 76, guionizada a Bill Mantlo, sin ir más lejos, dibujada a Frank Robbins. Y bueno, pues es este grupo de estos monstruos, compuestos por el Hombre Lobo, el Motriz Fantasma, el Hombre Cosa y Morbius. ¿Cómo se metía el Hombre Cosa en este grupo? Pues no sabemos, sinceramente. Pero bueno, ahí estaba este grupo, esta Legión de Monstruos, que tuvo también su tirón en los 70. Los 70 fue muy original, fue un hervidero de creatividad. Curiosamente, estas colecciones que surgen con el motivo de explotar ideas que tienen éxito en cine, y en literatura y demás, ya hemos dicho, las pelis de Kung Fu y de artes marciales y las pelis de terror de la Hammer, curiosamente, a pesar de que surgen para vender cómics como churros con temas que están candentes, fueron un foco de creatividad y originalidad y de historias estupendas. La Marvel de los 70 es buenísima, no solamente a este nivel, los cómics de superhéroes también, toda la etapa de los 70 en Spider-Man es estupenda, la Patrulla X 70 también es una maravilla, en fin, que la Marvel de los 70 es realmente buena. En los 90 se hicieron muchos revivals de estos temas, de estos personajes. El que más duró fue, por ejemplo, el Motorista Fantasma, una nueva encarnación de Zaratos. En este caso es Danny Ketch, no es Johnny Blaze. Aquí guionizó, creo que era Howard Mackey, y dibujaba Javier Saltares. Una colección que a mí me molestó muchísimo por muchas cosas, y que se cargaron completamente el espíritu clásico del personaje, los villanos, en fin, fue una cosa tremebunda, pero tuvo muchísimo éxito. El Motorista Fantasma de Saltares tuvo un montón de éxito, y dio lugar a que se hicieran más revivals. Los Night Stalkers, todo este grupo de matavampiros, vuelven también con los Night Stalkers, buscan de nuevo el Darkhold, este libro mágico que contiene hechizos para acabar con los vampiros. Y los Night Stalkers, pues también estuvo ahí su segundo revival. Morbius, el vampiro viviente, también tuvo su vuelta en los 90. Guionizaba Len Kaminsky, que me quedé con el nombre, pero la verdad es que no he vuelto nunca más a ver a Len Kaminsky hacer nada. Y estaba bastante bien el Morbius de Len Kaminsky. El Hombre Lobo tuvo una etapa estupenda que guionizaba Paul Jenkins, pero que aquí duró en España 4 números y nada más. Y es una pena porque era bastante bueno el Hombre Lobo de Paul Jenkins. Evidentemente Damon Hellstrom, también tuvo Damon Hellstrom su vuelta a la colección. Aquí tuvo el final de la etapa, fue de Warren Ellis, pero soy incapaz de acordarme quién empezó a guionizar Damon Hellstrom en los 90. He buscado por casa los cómics antiguos, pero no he dado con ellos, así que no recuerdo ahora mismo quién fue, pero Damon Hellstrom también tuvo su andadura en los 90, con su mujer Patsy Walker, que como ella decía, ser la cuñada del diablo, pues tiene sus complicaciones. El Hombre Cosa duró 12 números y sí fue un poquito más continuada. El Hombre Cosa guionizaba J.M. de Matis, dibujaba Liam Sharp y fue un equipo creativo que hizo una colección bastante, bastante potable, ¿eh? A mí me gustó bastante El Hombre Cosa noventero. Así que bueno, luego todas estas colecciones que tienen su segunda vida en los 90, ninguna de ellas termina de cuajar. Ahora mismo hay un nuevo Motorista Fantasma, creo que se llama Javier Reyes, el personaje que ahora es la nueva entidad que aguanta a Zaratos. El Motorista Fantasma tuvo, bueno, a lo mejor no es Zaratos, eso no se sabe, tuvo una buena etapa de Jason Aaron, pero bueno, Motorista Fantasma ha seguido siendo un personaje ahí querido por todos. Drácula sigue de vez en cuando, Demo Hellstrom sale de vez en cuando, igual que el Hombre Cosa, que ahí está en los pantanos de Florida sin meterse con nadie. El Hombre Lobo, pues bueno, que alguna que otra vez ha salido, es de Jack Russell, pero bueno, su momento de gloria fue los 70, fueron colecciones estupendas, que yo espero de verdad, fehacientemente, que estas series limitadas de tomos recopilando etapas, una vez que acabe La Tumba de Drácula, con estos cuatro temazos, esperemos que sigan con El Hombre Lobo de Mike Bloch, El Hombre Cosa de Steve Gerber, y con un montón más de estos temas. Y sobre todo, si pueden, poquito a poquito, el Motorista Fantasma, a mí también me encantaría. Que ya digo, a mí el Motorista Fantasma es un cómic que me gusta muchísimo. Vamos a despedirnos, y no sé muy bien con qué despedirme, pero vamos a ver esta canción. La he puesto varias veces, es una canción que a mí me gusta un montón, y no recuerdo si la he puesto hace poco. Sí, haberle mirado en la base de datos, pero se me ha pasado mirar esta canción. ¿Qué queréis que os diga? Sea como fuere, como es para cerrar la colección, es para cerrar el programa, tampoco pasa nada si... Sí, se ha puesto hace poquito. Ahora que lo pienso, yo creo que sí, que le he puesto hace relativamente poco. Y digo relativamente y me refiero a bastante poco. Pero bueno, no pasa nada. Es una canción muy graciosa, muy simpática y que puede servir perfectamente para terminar el programa, aunque no suene entera. Ay, lo dicho, este mes de junio lamentablemente tendremos que hacer programas grabados, y cuando se graben, pues oye, así de rápido, así de antes de la semana, pues seguramente tengamos que ver monográficos. Pero bueno, espero que este monográfico de la tumba de Drácula, de la Marvel setentera, os haya interesado lo mínimo como para, oye, decidiros a comprar este tomo de la tumba de Drácula, que insisto, a mí me encanta, pero entiendo que hay que leerlo con ojos de los años 70, tanto a nivel de guión como de dibujo. Aunque luego los primeros números son más infantiles, entre comillas, más juveniles, pero poco a poco Mark Wolfman coge el pulso a la colección y va increciendo vertiginoso. Pero vertiginoso, ¿eh? A lo mejor el primer tomo es el más flojito de toda la andadura. Los siguientes tomos son la caraba absoluta. Pero bueno, es mi muletilla de hoy, ya no lo diré más. Ah, lo dicho, leer muchos cómics, Tumba de Drácula, y si alguien redita estos otros cómics, echarlos un vistazo. Y si no, me han dicho que por otros medios se pueden leer. Yo no lo tengo muy claro, yo no lo sé, yo solo soy el que transmite las noticias. Me han dicho que hay otros medios de leer cómics. Y quién sabe si a lo mejor por otros medios, el hombre cosa de Steve Gerber, el hombre lobo de Mike Bloch, el Peña Diamond Hellstrom, Motorista Fantasma, todos estos personajes, podéis leerlos, quién sabe, yo no sé. Y si se reeditan, a comprarlos, sin falta, porque hay que comprar cómics, hay que hacer, pues oye, cuanto menos, hay que tratar de... eso, de mantener entre todos el negocio y el mundillo del cómic. Ahora sí, me retiro, sed buenos, leed muchos cómics, hacer muchas cosas. Ya que hablamos de monstruos, de hombres lobos y demás, hay que despedirnos con los Ramones, con Howling at the Moon, Aullando a la Luna, que sí, la he puesto muchas veces, pero es una canción que me gusta mucho y no pasa nada porque se ponga un poquitín para terminar. Ramones, Howling at the Moon, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Pasadlo bien, sed buena gente. Y pues eso, lo que sí, buen fin de semana. Aquí nos vemos la semana que viene. No sé si grabado o no, pero aquí estaremos. Aunque sea grabado, estaremos con todos vosotros. Pasadlo bien. Los Ramones, Howling at the Moon. A parir panteras. On